Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Detrás de los controles, en la esquina caliente, ya lo dijimos, Mr. Moa. Y muy, muy atrás de los controles de Fajardo, Puerto Rico, nuestro productor José Valois Vélez. Les tenemos una sorpresa, lo prometido es deuda. A partir de hoy lunes, dos cositas. Este programa es de 60 minutos y no solamente 30. Y también está con nosotros Pedro Pit Playoff Rodríguez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes. Agradecido de estar aquí, muy feliz.
La gente en Cuba te conoce como Pit Playoff o Playoff Pit. ¿Cuál de las
como
dos?
Como Peter Playoff.
Peter Playoff, muy bien. Vamos a estar con nosotros y más tarde tendremos vía telefónica a Daguito Valdés porque es una semana no solamente repleta de fútbol en las ligas más importantes del mundo, sino que Champions League, comenzando mañana y el miércoles. La hora de los mameyes en la Champions y en las ligas. Todo eso y mucho más también vamos a tener, oigan esto, baloncesto, boxeo, la sección de los sultanes, put me in coach. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Así que, ¿qué te parece, Mr. Moa, si me das la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Mr. Peter Playoff, por primera vez en mucho tiempo, dos abridores cubanos ganaron el mismo día en el béisbol de las Grandes Ligas, ambos lanzando muy, pero muy bien. Vamos a comenzar con un caballero que le solía pertenecer a los Cardenales de San Luis y luego lo malbarataron a los Piratas de Pittsburgh, casi regalándolo porque los Cardenales fueron muy pacientes con el derecho cubano Johan Oviedo. Lo mandaron varias veces a las ligas menores, no sabían qué hacer con él. Luego se lo regalaron a los Piratas de Pittsburgh y ayer lanzó, oigan esto, 6 entradas y 2/3 de blanqueada contra los Medias Blancas de Chicago. 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 5, realizó 89 lanzamientos, de los cuales 62 fueron strikes. Pete, estoy muy, muy contento por Johan Oviedo.
No, sí, yo también, y es bueno también para la fanaticada cubana aquí en los Estados Unidos que dos pitchers cubanos puedan tener buenos resultados, ya que bueno, siempre se ha comentado de que un posible equipo cubano para jugar en un clásico mundial sería una buena alineación desde el primero al noveno bate, pero no tuviéramos esa profundidad en el picheo, ¿no? Y entonces pues saber de que hay dos lanzadores cubanos que ahora mismo acaban de ganar y con muy buenos resultados, pues bueno, siempre es un buen aliento. Hay que destacar que, bueno, Johan Oviedo llegó hasta lanzar 99 millas por hora en este partido, ¿no? Y entonces, pues, es una buena noticia, por supuesto, para todos nosotros. Nada, el nacido en La Habana lo hizo bien, parece que se ha ido quitando la presión, él siempre mayormente sale como relevista, no es un abridor ya consagrado, no está en el staff de abridores del equipo de los Piratas, pero bueno, parece que le han ido dando la oportunidad al muchacho.
Correcto.
Y el muchacho lo quiere hacer bien y lo hizo bien. En cuanto a Néstor, bueno, todo el mundo ya sabe que Néstor Correcto. Es un gran lanzador y no es tanta la sorpresa.
Ganó su segundo de la temporada. Ya vamos a hablar de Néstor. Me gustaría continuar con Johan Oviedo, porque los Cardenales de San Luis, yo he estado siguiendo Si ustedes se meten en martinnoticias.com, yo he estado escribiendo sobre la carrera profesional de Johan Oviedo desde antes de la pandemia, ¿okay? Cuando los Cardenales lo habían reclutado y fueron extremadamente pacientes con él. Le dieron todos los años 6 o 7 aperturas, la mayoría regular a malas. Lo mandaban a la AAA, lo mandaban a la AA, lo volvían a subir, volvía a lanzar mal, lo volvían... Y estuvimos así como 3 años y medio, hasta que los Cardenales dijeron, ¿sabes qué? Bueno, te vamos a mandar a los Piratas de Pittsburgh. Y da la casualidad que la mejor apertura de su vida fue la que tuvo anoche.
Bueno, quizás jugar en los equipos, en un equipo como los Cardenales de San Luis, quizás pueda traer un poco de presión. Es un equipo ya de mucha historia. Es el segundo que más series mundiales ha ganado en las Grandes Ligas. Es un equipo que quizás pueda tener algún tipo de presión a él jugar. Correcto. Ahí. Y a lo mejor se despojó un poco de toda esa presión en los Piratas. Y bueno, nada, tuvo su buena actuación ayer.
Ayer hubo 3 peloteros cubanos con los Perdedores Medias Blancas de Chicago. 1-0 fue el resultado final. Joan Moncada, tercera base, se fue en blanco de 3-0. Sigue bateando 318. Oscar Colás, el center fielder, un hit en 3 turnos al bate, se ponchó 2 veces y dejó 2 hombres en base. Y Yasmani Grandal, el receptor cubano que se ponchó en su único turno al bate. Así que también, damas y caballeros, estamos hablando sobre Néstor Cortés, que derrotó a los Orioles de Baltimore 5-3. Néstor, su segunda victoria, 5 entradas, 1/3, 4 hits, 2 carreras. 2 boletos, ponchó a 5. Realizó el zurdo cubano 91 lanzamientos, de los cuales 60 fueron strikes. Y por supuesto que Aaron Judge, el juez, reventó no 1 y 2, sino que 2 jonrones. Lleva 7 carreras impulsadas. Y los Yankees, Pete, se ven muy bien hasta ahora en esta joven temporada.
Sí, bueno, todavía es muy temprano para empezar a hablar sobre el tema, pero sí, se ven bien, pero mejor se ven los Tampa, que ya llevan 10-0 en la...
No, estos muchachos están increíbles.
En la misma división, ¿no?, de la pelota. Y ¿qué decirte de los Tampa?
Bueno, increíble que anoche ni siquiera necesitaron al cubano Yandy Díaz, que tiene de carrera promedio en base por encima de 400. Ni siquiera lo necesitaron para aplastar a los Atléticos de Oakland, 11-0. El mexicano cubano Randy Arozarena, left fielder, con 2 hits en 5 turnos al bate, impulsó y anotó su remolcada número 11 ya en lo que va la temporada. Tiene promedio en base de 463. El único cubano de los Atléticos de Oakland, Aledmys Díaz, no solamente se fue en blanco de 3-0, sino que se ponchó 2 veces y está bateando 161.
Así mismo. Yo estuve viendo hoy que no levanta, pero igual pienso que todavía estamos... la temporada es muy joven para poder...
Correcto.
Ya ahí como que hablando de los peloteros, pero tendrá que mejorar. No hay más nada que decir. Randy Arozarena, por su parte, parece que el muchacho está decidido a que su carrera cada vez sea más grande y más luminosa aquí en las Grandes Ligas. Y pues nada, sí, de 5-2 y una empujada. Ha empezado todo tren esta temporada. Bueno, la empezó ya con el Clásico Mundial. Sí. Y parece que el hombre quiere seguir hacia adelante. Y por supuesto que es el líder, es una especie de líder ya dentro del equipo de Tampa, que está teniendo sus 10 primeros juegos de la temporada de forma excelente, ya con 10-0 ya.
Correcto. Bueno, sin Lourdes Gurriel, los Diamondbacks de Arizona aún así se las arreglaron para vencer a los Dodgers de Los Ángeles, 11-6. Por el equipo angelino estuvo el cubano Miguel Vargas, con 2 carreras impulsadas, lleva 3 en lo que va la temporada. Tuvo un hit. Y Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, nuestro amigo, con doblete, triplete, impulsó 2, remolcó 2, anotó 2 y lleva en lo que va la temporada 9 carreras impulsadas. Pero los Dodgers aún así perdieron. Lourdes Gurriel, como les dije, no participó en este partido, pero los Diamondbacks tuvieron a Rojas, el tercera base, con 3 hits, 2 carreras anotadas. Smith también con 3 carreras impulsadas. Hubo varios héroes en esta jornada para el equipo de los Cascabeles.
No, aquí lo curioso es que ve que yo creo que hace alrededor de 5 años consecutivos que los Dodgers empiezan la temporada todo tren, ganando no sé cuántos juegos en los primeros 10 juegos, ¿no? Y bueno, parece que este año, después sabemos lo que pasa siempre en los playoffs y ya acercándose a la Serie Mundial, ya todos más o menos sabemos. Pero bueno, parece que este año no han tenido la misma suerte de empezar la temporada tan victorioso.
Correcto. Yo sé que los Astros de Houston están echando de menos a José Altuve, pero anoche sí lograron vencer a los Mellizos de Minnesota 5-1. Los Astros tienen promedio de 4-6. Hubo dos cubanos en este partido para el equipo de Houston. Jordan Álvarez, con una carrera anotada gracias a un boleto, oficialmente de 3-0 con un ponche, batea 281. Y José Abreu, con un hit en 4 turnos al bate, no impulsó, no anotó, está bateando 317. Y Houston, te voy a decir una cosa. Si no gana la división, le van a echar la culpa al Clásico Mundial de Béisbol por estar sin José Altuve por 2 meses.
Bueno, sí, ¿qué vamos a decir? Yo no quisiera que pasara este tipo de cosas, porque yo sí creo que es muy importante que el béisbol tenga la oportunidad de al menos de 3 o cada 4 años de tener un torneo como el del Clásico Mundial, que va a servir para que el deporte pueda expandirse cada vez más en el mundo. Pero bueno, ya eso son cosas que se escapan.
Pero Pete, mira qué interesante. Uh-huh. Todos los mundiales, el mundial de fútbol, el mundial uh-huh. de baloncesto, de hockey sobre hielo, son después de la temporada regular. Uh-huh. Y si alguien se lesiona, todavía tienes 4 meses para recuperarte. En la pelota es una semana antes de comenzar la temporada regular.
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa con el tema del béisbol. Tenemos que recordar de que los campeonatos mundiales de fútbol ya tienen más de 100 años, yo creo, ya.
Sí.
¿Entiendes? Este es el quinto clásico mundial de béisbol. Es decir, si todavía hay que organizar más el campeonato mundial de béisbol, ¿no? No podemos compararlo como un deporte como el fútbol, que ya lleva ya muchos mundiales. Y además interviene todo el planeta en este. La FIFA abarca todo el planeta en este tipo de estructuras que es el mundial de fútbol, ¿no? El clásico mundial de béisbol es un torneo joven. Es decir, organizar un torneo internacional de béisbol, estructurar un torneo internacional de béisbol, todavía se hace muy joven para la MLB. Indiscutiblemente que esto, con deseos de que salga bien, va a mejorar con los años, ¿no?
Correcto.
Poco a poco.
Vamos a seguir hablando de este tema, que es muy interesante para mi gente en Cuba. Yo te voy a decir por qué no se puede jugar, no se puede celebrar el Clásico Mundial de Béisbol después de la temporada regular. Y te lo voy a contar ahora que venga la sección favorita de Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Porque hay muchos equipos que lo piensan 2 veces antes de prestar peloteros que van a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya vimos lo que le pasó a José Altuve, no es el único. También el boricua Díaz, fuera de la temporada por celebrar una victoria puertorriqueña ante República Dominicana. Nolan Arenado se salvó, él también recibió un pelotazo que le pudo haber costado varias semanas. Estábamos hablando que en todos los deportes, menos en la pelota, yo me sentiría mejor como dueño de equipo o como manager de un club si el Mundial de Béisbol se jugara en noviembre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya la Serie Mundial está terminando el 4 o 5 de noviembre. Cuanto mucho, el Clásico Mundial de Béisbol comenzaría el 20 de noviembre. Ya no se puede jugar en Estados Unidos. Ok, vamos a jugar en Miami, vamos a jugar en Texas, bajo techo, en Los Ángeles, en Arizona, y vamos a jugar en Tokio, bajo techo. ¿Pero qué pasa? Vienen las Navidades, el Día de Acción de Gracias, se está acercando una fecha en este país donde la gente no piensa mucho en béisbol. Dime.
No, aquí pasa una cosa también, ¿no? Es decir, después que se cumplen los 162 partidos de las Grandes Ligas, empiezan los playoffs. Cada vez los playoffs son más extensos por el sistema de wild card nuevo que hay puesto. Entonces, prácticamente después que se acaban las Grandes Ligas, esos 162 partidos, hay 20 días de playoffs entre wild card, series divisionales y la Serie Mundial. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos peloteros que ya se fueron a casa? Que ya se desentrenaron, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacemos con el que no clasificó a los playoffs? Ya esos están de vacaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscarlo a Dominicana y decirle, oye, hay un Clásico Mundial después de 20 días sin jugar béisbol? ¿Le vas a decir que tiene que integrar al equipo de Dominicana o de Puerto Rico para jugar? El tipo te puede decir que sí, por un problema sentimental. Sí. Pero la realidad es que ya ese hombre está entrando en un proceso de que ya se está poniendo fuera
pero,
de forma.
Pero, Pete, eso es lo que hacen en el Mundial de Fútbol. La temporada el del fútbol en Europa termina en mayo, todo el mundo toma 2 semanas de vacaciones y luego el Mundial comienza, o la Eurocopa comienza en junio. Tiene 2, 3 semanas de vacaciones nada más. Y luego al final de la Eurocopa o al final del Mundial te dan 3 semanas más para que...
Sí, es un buen comentario, sí, sin duda, pero...
Pero lo bueno de tener un certamen después de la temporada regular es que si José Altuve se lesiona el 15 de noviembre, tiene 4 meses para recuperarse.
Claro.
Si José Altuve se lesiona el 15 de marzo, se pierde los 2 primeros meses de la temporada. Y eso fue lo que pasó.
Todavía el béisbol, todavía como deporte, no es un deporte que está tan universal como lo es el fútbol. En el fútbol quizás, desde el punto de vista internacional, los deportistas están un poco más comprometidos con sus selecciones nacionales que lo que podemos hablar del béisbol. Recordemos que el béisbol está muy centrado aquí dentro de los Estados Unidos y todo el mundo está aquí, ¿no? Y sí, es lo que pasa. Es más importante aún jugar para una franquicia... En las grandes ligas que jugar por el equipo nacional, ¿no?
Eso correcto.
Es una realidad.
Bueno, es lo que el eterno problema que tenemos con el béisbol en los Juegos Olímpicos de verano. Uh-huh. Las grandes ligas no van a interrumpir por un mes la temporada para que todo el mundo vaya a jugar con su país en las Olimpiadas. Porque entonces, ¿qué ocurre? Estaríamos jugando béisbol hasta diciembre.
Hasta diciembre.
Si todo el mundo, vamos a decir, todo el mundo paraliza la temporada regular en julio, para las Olimpiadas. Después de que regreses de representar a tu país, vamos a reanudar la temporada regular y entonces, pero vamos a jugar 162 partidos y vamos a jugar 3 rondas de playoff y la Serie Mundial, estamos jugando pelota hasta noviembre. Así que no, yo me temo que eso tampoco va a
pasar. No va a pasar, señores, no va a pasar. Recordemos que la filosofía del deporte en los Estados Unidos, de los deportistas, es jugar aquí.
Correcto.
Es aquí, uno aquí... No quiere salir después.
Música, maestro. Damas y caballeros, todavía falta baloncesto de la NBA. Fútbol, soccer, boxeo profesional, otros deportes. Put me in, coach, and talking baseball. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runei Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Amigos oyentes, les recuerdo nuestro correo electrónico para que escriban. Ahí está José Baloa esperando los correos. Apunten ahí, todo juntico, todo en minúscula. al duro y sin guantes @gmail.com. Repito, al duro y sin guantes @gmail.com. La NBA, arrancan los playoffs justamente el martes por la noche, aquí mismo en la capital del sol, el Miami Heat contra los Halcones de Atlanta. El que gane ese partido clasifica automáticamente a los playoffs y el que pierda jugará un partido contra el ganador entre Chicago y Toronto, que se va a jugar el miércoles. El nuevo formato de play-in, vamos a ver si entienden, porque todavía el Guajiro Peña no entiende cómo es la cosa. En el nuevo formato que comenzó hace 3 años, hay un play-in para ver quién va a los playoffs. Entonces, el que gane entre Chicago y Toronto se enfrenta al perdedor entre Atlanta y Miami para completar los 8 de la Confederación del Este. En el Pacífico, los Lakers juegan el martes por la noche en casa contra los Timberwolves de Minnesota. El que gane ese partido avanza directamente. El que pierda se enfrenta al ganador entre Oklahoma City y los Pelícanos de Nueva Orleans. Mr. Pete, ¿qué te parece este nuevo formato? Yo sé que mucha gente en Cuba está un poquito confuso, ¿verdad? No te gusta mucho. Los Lakers de Los Ángeles, que anoche ganaron, LeBron James metió 36 puntos. Generalmente este año, y esto lo hemos hablado muchas veces, cuando los Lakers ganan, no juega LeBron James. Y cuando juega LeBron James, los Lakers han perdido muchos de los partidos que han jugado. Así que, pero sin embargo, anoche, ayer con 36 puntos, se vio muy bien. Y si este es el LeBron James que va a jugar en los playoffs, los Lakers, yo me imagino que van a ser no los favoritos para ganar el campeonato nacional, pero sí para llegar lejos.
Los líderes siempre son los líderes, ¿no? En los equipos deportivos. Por supuesto que un equipo que sienta que su líder, que su hombre genial está nuevamente dentro de la cancha marcando puntos y alando a todo el equipo, porque eso es lo que hacen los líderes. Por supuesto que es un equipo que sube en autoestima, que sube en confianza, y pues nada, habría que ver, pero por supuesto que siempre van a ser muy buenas noticias para los Lakers que su gran jugador esté nuevamente en la mejor forma posible, ¿no?
Bueno, les recuerdo cuáles son los mejores clasificados ahora que arranque la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Aquí tenemos las tablas de posiciones finales. Los Bucks de Milwaukee, número 1 en la Confederación del Este, se enfrentarían al peor clasificado, que puede ser o los Halcones de Atlanta o los Raptors de Toronto o los Bulls de Chicago. Los Celtics de Boston, número 2, los 76ers de Filadelfia, número 3, y los Cavaliers de Cleveland, número 4. En el Pacífico, los Nuggets de Denver se van a enfrentar al que termine número 8, ya sea Oklahoma, Nueva Orleans, Minnesota. Los Grizzlies de Memphis están en el segundo lugar, Sacramento y los Soles de Phoenix. Así que todo arranca el martes a las 7 p.m., 7 y media, aquí mismo en la capital del sol, con el partido Atlanta contra el Miami Heat y los Lakers. Te voy a decir una cosa, bastante interesante, los dos partidos, el martes 11 de abril, el Miami Heat contra Atlanta y los Lakers. Yo me imagino que esto es parte del entusiasmo que la NBA quiere crear con este play-in, y también la idea es de cansar al equipo que logre clasificar, que llegue cansado para que vengan los Bucks de Milwaukee, los Celtics de Boston, Denver y Memphis, y cojan cansados a los dos equipos que sobrevivieron este play-in para ir a los playoffs. Música, maestro.
¿Cómo?
The name of the game.
Más tarde vamos a estar hablando de los logotipos de los Marlins, porque han tenido tantos, pero antes, está la musiquita de fútbol, soccer, y tenemos vía telefónica desde Madrid a Daguito Valdés para hablar de lo que pasó durante el fin de semana en las ligas más importantes del mundo, y para que Daguito nos cuente qué va a pasar mañana en la Champions League. Daguito, estás al aire en vivo. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches para
Bueno, buenas noches aquí en Madrid, buenas tardes por allá, por nuestra región, por Cuba y por Estados Unidos. Un placer estar aquí nuevamente en este programa. Un saludo para ti, un saludo para todos los oyentes. Pues sí, vamos a estar analizando la Champions League, que empieza ya mañana martes, y que, por supuesto, tenemos toda la expectativa de ver cuatro encuentros, cuatro cruces, cuatro partidos de ida de estos cruces de cuartos de final, que van a estar seguramente muy interesantes. Si quieres, empezamos por los de mañana martes, Pepe.
Sí, bueno, primero quiero decirte que algo pasó ahí con la estrategia de Ancelotti, que no solamente puso a jugar a todos sus titulares en la derrota que sufrió el Real Madrid en casa contra el Villarreal de Castellón, sino que desperdició dos tiros de un solo, porque puso a jugar a todos sus muchachos y perdieron el partido. Imagínate tú.
Sí, sin duda. Yo creía que él iba realmente a rotar en este partido frente a Villarreal, pero bueno, no pudo aguantarse, digamos, la tentación de intentar seguir presionando al Fútbol Club Barcelona, que si gana hoy se pone 15 puntos y ya definitivamente cierra la liga, ¿no? Pero en mi opinión se equivoca. Ancelotti tenía que ser consciente de que absolutamente no tiene nada que hacer en la liga y que todo lo tiene que ponerle en la final de la Copa del Rey y en la Champions. Así que sí, bueno, pues nada, correcto. Puso los titulares y terminó perdiendo el partido.
Correcto, correcto. Bueno, yo quiero saber qué opina, yo hablo fútbol, tus predicciones para los dos partidos de mañana, el Benfica jugando en casa en Portugal contra el Inter de Milán. ¿Quién va a ganar ahí?
Bueno, yo creo que en este partido, que es en Lisboa, yo creo que el Benfica es ligeramente favorito. A pesar de que el Inter de Milán sabe lo que es ganar una Champions, el Benfica también, pero lo que quiero decirte es que el Inter de Milán en este siglo XXI tiene más experiencia, digamos, más experiencia europea que el Benfica, sobre todo en fases finales. Y que al parecer es un mejor equipo que el Benfica. La verdad es que no lo veo ganando en Lisboa, y yo creo que mi predicción para este partido es que es victoria del Benfica, y bueno, pues la eliminatoria se va a cerrar en Milán, en Giuseppe Meazza, pero puede ser que el Benfica con esa victoria pues adelante bastante para su meta, que sería estar en las semifinales de la Champions League.
Y también mañana, damas y caballeros, a las 3 p.m. hora de Cuba, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Bayern de Múnich.
Wow. Este es el partido, sin dudas, el partido más esperado, el que más se parece a una final adelantada. Yo creo que bueno, si analizamos los antecedentes, estos dos equipos se han enfrentado en 6 partidos, 3 victorias para el Bayern de Múnich y 3 victorias para el Manchester City. La verdad es que están completamente parejos, y Erling Haaland viene el fin de semana, bueno, pues ya saben, ¿no?, de volver a vacunar. Estaba lesionado, se decía que no iba a llegar, bueno, pues no solo llegó, sino que el fin de semana anotó y está listo para recibir al Bayern. Este partido va a ser en el Etihad Stadium, que es el estadio del Manchester City. Las posibles alineaciones rápidamente: por el Manchester City se espera Ederson en la portería, Stone, Akanji, Rubén Díaz y Ake en línea de 4, Rodri, Gundogan y Kevin De Bruyne en los 3 del medio, y adelante Grealish, Bernardo Silva, Omarez y Erling Haaland, mientras que por el Bayern Sommer, Cancelo, Upamecano, De Ligt y Davis en línea de 4, Goretzka y Kimmich en el mediocentro, Sané, Musiala y Müller o Koeman, y Sadio Mané en la delantera. Mi predicción para este partido, bueno, la verdad es que yo creo que el Manchester City no va a perder este partido. Recuerden que el Bayern de Múnich acaba de cambiar de técnico, acaba de despedir fulminantemente a Nagelsmann y contratar a Tuchel, y yo creo que si bien el Bayern de Múnich es el mejor equipo de esta temporada en la Champions, ese cambio puede tener una consecuencia negativa, y ya la tuvo de hecho en la Pokal, donde perdieron con el Friburgo. Mi predicción es Manchester City no pierde, muy probablemente gane el partido y también encamine la eliminatoria a un durísimo encuentro de vuelta en Múnich.
Es que el Bayern de Múnich se vio tan pero tan bien contra el Paris Saint-Germain que yo tampoco veo al Bayern ganando mañana en Inglaterra. pero sí lo veo ganando en casa dentro del el partido de vuelta. Y eso va a ser muy interesante. Acuérdate que los equipos alemanes, especialmente el Bayern de Múnich, ellos son muy disciplinados. Y claro, hay una diferencia muy grande en dinero entre lo que cobra el Manchester City, porque el Manchester City le pertenece a un gobierno, ¿ok? El Bayern de Múnich no. Así que ellos tienen todo el dinero del mundo. Daguito, el miércoles 12 de abril, 3 p.m. hora de Cuba, en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se enfrenta al Chelsea.
Los reyes de la competición y los actuales campeones de Europa se enfrentan, reciben en el Santiago Bernabéu a un Chelsea que acaba de cambiar de técnico también. Ha cambiado 3 veces de entrenador el Chelsea. Primero Thomas Tuchel, lo despidieron por Graham Potter y ahora, bueno, acaban de despedir a Graham Potter hace 10 días y ha vuelto Frank Lampard, una leyenda del club, pero que no le fue del todo bien en su primera etapa y viene a apagar fuegos. Y no pudo apagar fuegos este fin de semana. En su primer partido perdió con el Wolverhampton y se entierra por debajo de la mitad de la tabla de la Premier League. Este partido, como bien tú dices, se va a jugar el próximo miércoles, este miércoles pasado mañana. Los antecedentes, 7 encuentros oficiales entre Real Madrid y el Chelsea, 4 victorias para el Chelsea, 1 victoria para el Real Madrid, 2 empates. Hay una curiosidad que quiero que te enteres, Pepe. El Real Madrid jamás le ha podido ganar el Chelsea en el Bernabéu. Es más, el Chelsea es uno de los poquísimos equipos en la historia que puede darse con un canto en el pecho y decir que le gana el cara a cara Real Madrid en la Champions League. 4 victorias contra 1 sola victoria del Real Madrid. Este encuentro tuvo su copia en los cuartos de final de la temporada pasada, donde Real Madrid dejó un espectacular cruce fuera a los ingleses. Las posibles alineaciones por el Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en línea de 4, Luka Modric, Toni Kroos y Fede Valverde deben formar los 3 del medio y adelante Rodrigo, Vinicius y Benzema. Aquí está la opción del cuarto mediocampista, entrando Tchouaméni por Rodrigo y Valverde ocupar esa plaza en el extremo derecho. Mientras que el Chelsea tiene a Kepa, a Reece James, a Fofana, Koulibaly y Chilwell, aunque Thiago Silva ya está entrenando, podría entrar Thiago Silva por Fofana y hacer pareja con Koulibaly, y por la izquierda Chilwell o Cucurella. Enzo Fernández, campeón del mundo, Kovacic y Kanté, los 3 en el medio, y adelante Joao Félix, Kai Havertz y Raheem Sterling o el ucraniano Mikhailo Mudryk.
Daguito, perdona que te interrumpa, pero yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que 2 equipos votaron a su manager una semana antes de los cuartos de final de la Champions League.
Es lo que estás diciendo, no me acuerdo tampoco yo, e incluso dos entrenadores, a ver, el del Chelsea está justificado, pero de todas maneras se vio que no era el cambio del entrenador, y el del Bayern de Múnich, que yo no entiendo, porque el Bayern ha sido el mejor equipo de la temporada y esto puede tener consecuencias, ¿no?, en cuanto a Europa.
Es como si un manager de béisbol lo votaran una semana antes de comenzar la Serie Mundial, imagínate tú.
Efectivamente, ¿no? Pero y esto puede tener consecuencias, porque la verdad es que por lo menos en el caso del Chelsea no tuvo este impulso esperado, ¿no? Porque perdieron el fin de semana con el Wolverhampton, que está en zona de descenso, está en zona baja de la tabla de posiciones. Así. Mi predicción no puede ser otra que victoria del Real Madrid. Vienen de perder en casa frente a Villarreal, pero es que todos sabemos que en las noches mágicas de Champions no se puede. Tienen muchísimas posibilidades de fallar si pronosticas en contra del Real Madrid. Creo que en casa va a lograr su primera victoria frente a un Chelsea que, imagínate este dato, el Chelsea tiene 29 goles anotados en Premier League. ¿Sabes cuánto tiene Haaland?
¿Cuánto?
30. Es decir, solo un jugador como Erling Haaland tiene más goles anotados que todo un equipo entero que se gastó 300 millones de euros, como para los que todavía no lo saben, en enero. 300 millones de euros en enero. Bueno, pues Erling Haaland tiene 30 goles y el Chelsea 29. Su falta de olfato goleador yo creo que le va a pasar factura. Me gusta que Karim Benzema también, otra predicción, creo que Karim Benzema puede marcar en este partido.
Y bueno, Daguito, el choque italiano muy esperado el miércoles 3 p.m. hora de Cuba, el Napoli de visita en Milán contra el AC Milán. ¿Qué te parece ese partidazo?
Bueno, yo creo que es otro de los partidazos que todos queremos ver, sobre todo porque se enfrenta uno de los máximos ganadores de la Champions League contra el equipo que ha sido la revelación, quizás el equipo que le hace competencia al Leicester City en este siglo. Recuerden, el Leicester City ganando la Premier League. Bueno, yo creo que el Napoli también está siendo la gran revelación, una de las grandes revelaciones en este deporte en este siglo, ¿no? Porque la verdad es que están haciendo una temporada tremenda. El antecedente más reciente tenemos es que el AC Milan le acaba de ganar hace unos días al Napoli en su propio estadio, 0-4, y eso claro que es un batacazo importante para la moral, pero hay un dato que te quiero dar, pero un dato muy interesante. Desde 2019 Napoli no pierde en San Siro. Es más, en los últimos tres partidos en San Siro, las últimas tres visitas del Napoli a San Siro han sido victorias del Napoli, y eso dice en esta temporada bien, pero la temporada pasada el Milan fue campeón y el Napoli le logró ganar al campeón allí en su casa. Por tanto, también, si bien perdieron 0-4, también hay una estadística o un historial a favor del Napoli. Las alineaciones están bastante claras. Por el AC Milan, Maignan en la portería, Calabria, Jair, Tomori y Teo Hernández en línea de cuatro, Tonali y Krunic formando doble cinco, Brahim Díaz, el español que pertenece al Real Madrid, Benacer, y Rafael Leao, portugués, compañero Cristiano Ronaldo, por detrás de Oliver Giroud, campeón del mundo en 2018. Por el Napoli, Meret, Di Lorenzo, King, Rahmani y Olivera en línea de cuatro, Anguissa, Lobotka y Zielinski, los tres del medio, Lozano, Kvaratskhelia y, bueno, ojo aquí, Pepe, Osimhen todavía es duda para este partido. Hoy lunes no entrenó todavía con el equipo, está lesionado, se ha perdido los últimos dos partidos del Napoli y sería una baja muy importante. Estamos hablando del líder goleador de la temporada en la Serie A, estamos hablando de uno de los líderes goleadores de toda Europa, y si él no juega o si él no juega, jugaría Raspadori o Politano. Mi predicción aquí es que el Napoli no pierde en San Siro. Creo que el 2x doble oportunidad para el Napoli, es decir, victoria o empate para el Napoli, es una predicción bastante bastante segura, por lo menos la que yo escojo. Y bueno, pues a decidirlo. Yo creo que este partido tiene mucha pinta de empate. Ojo, que creo que puede terminar en empate y decidirse en el Diego Armando Maradona.
Grajito, te quería comentar justamente eso. Yo que mi gente en Cuba entienda que en todos los años que jugó Maradona en el Napoli, que fueron años gloriosos para el club, el Napoli nunca ha tenido una temporada tan productiva como la que está teniendo ahora, tanto en Italia como en Europa. El Napoli nunca ha jugado en las semifinales de una Champions League o como se llamaba en aquel entonces la Copa Europea.
No, es lo que están haciendo historia. Si pasan las semifinales harían historia absoluta con Maradona, así que es verdad que lograron aquel título de la segunda, la segunda Copa de Europa, pero no...
Sí, la UEFA. Lo mejor que le fue con Maradona jugando su mejor fútbol, ganar la Copita UEFA. Eso fue lo máximo que ellos han hecho en toda la historia.
En el 88-89, y también con Maradona, bueno, ganaron la Copa Italia, ganaron la Serie A y tal, pero no la Champions League, no la Copa de Europa, ni siquiera, como tú dices, llegaron a las semifinales. Creo que es una instancia que sería histórico para un equipo que tú oíste en la alineación, un equipo de bajo presupuesto, la verdad.
Bueno, Daquito, vamos a estar juntos otra vez el miércoles para ver si pegamos los dos primeros vaticinios del martes para hablar de otra vez de fútbol soccer. Damas y caballeros, un aplauso a Daquito Valdés por darnos sus impresiones y hablamos otra vez el miércoles. Música, maestro. Ay, así me gusta el aplauso. Todavía queda mucho deporte por aquí. Nos vamos cuando regresemos con el boxeo profesional y luego Put Me in Coach y Talking Baseball. Todo eso y mucho más cuando regresemos después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948. dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Bueno, damas y caballeros, da la casualidad que Mr. Pete Playoff, después de la pelota, a él le encanta el boxeo. Y bueno, un púgil cubano se acaba de coronar campeón mundial interino peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Estamos hablando de Robeysi Ramírez, que ganó por decisión unánime su combate contra el británico Isaac Dogbe, de 28 años de edad. Isaac tenía récord de 24-2, ahora 24-3, con 15 knockouts a su favor. Pero vino Robeysi Ramírez y se adjudicó su victoria número 12 para ganar este combate. Y no hay ninguna duda al respecto. Fue por decisión unánime y 2 de los 3 jueces le dieron como 6 puntos de diferencia a Robeysi Ramírez, que es 2 veces campeón olímpico, en el 2012 en Londres, 2016 en Río de Janeiro, campeón panamericano, campeón centroamericano y del Caribe, y ahora es campeón mundial interino. No quiero que mi gente en Cuba se confunda. Él no es campeón mundial indiscutible, ¿okay? Eso está por ver, porque le van a tirar a un contrincante, me imagino que dentro de 6 meses, 8 meses, la Organización Mundial de Boxeo le va a tirar un contrincante para que entonces él pueda decir que es campeón mundial indiscutible. Pero tú has seguido la carrera profesional de Robeysi Ramírez desde que llegó a este país. ¿Qué te parece este púgil cubano?
Él tiene una cosa que se lo veo a muy pocos boxeadores, que es el deseo que tiene, el hambre que tiene de superación y de ser cada día mejor boxeador. Él tiene mucho ímpetu y se le veía desde que era un boxeador amateur en Cuba, desde que logró la corona olímpica en Londres 2012 y después atravesar por todos los años complicados que marcaron su vida y todas las cosas que él vivió en Cuba, las sanciones y todo la realidad que él vivió. Lo que pasa, yo lo que veo con Robeysi es eso, que él siempre va hacia adelante, no tiene miedo. Y una persona cuando está en ese estado mental es muy complicado que pueda dar pasos hacia atrás. Yo siempre le deseo lo mejor a Robeysi y bueno, pues nada, que vaya hacia adelante.
Muy bien, entonces vamos a esperar que le tiren un contrincante para que Robeysi Ramírez pueda decir, ya lo he hecho todo en el boxeo. Mm. 2 veces campeón olímpico, campeón panamericano, campeón regional, campeón centroamericano y del Caribe. Ahora soy campeón mundial indiscutible. Pero para eso todavía le queda por lo menos un combate más de alto nivel. Y créanme, no le van a meter a una palomita ahí, le van a meter a uno de verdad.
Okay. Sí. Mientras él siga enfocado, mientras él siga enfocado en su boxeo, en su gana de triunfar, en su gana de ir hacia adelante, yo siempre apostaría por Robeysi, porque la realidad es que es muy guapo como pugilista y, sí. y siempre tiene como que un mensaje muy positivo para darle a la gente. Y eso es muy bueno, siempre es bueno recibirlo desde el punto de vista de la energía que él desprende como ser humano y como deportista.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el mundo del tenis profesional? No, es para recordarles en el panorama del tenis profesional. Vamos a comenzar con la rama masculina y mañana dejamos la femenina para concentrarnos. En este momento se está jugando un torneo en Monte Carlo, en Mónaco, y el griego Stefanos Tsitsipas es el actual campeón y defensor del título. Más tarde viene un torneo en Múnich, Alemania, luego uno en Barcelona, donde Carlos Alcaraz es el actual campeón. Luego el Abierto de Madrid, en España, donde Carlos Alcaraz es el actual campeón. Luego viene un torneo internacional en Italia, donde Novak Djokovic va a defender su título. El campeonato de Ginebra, Suiza, donde el noruego Casper Ruud espera defenderlo. Y luego está un torneo semiclasificatorio para el Abierto francés en Lyon, Francia. Y, damas y caballeros, el 21 de mayo, el segundo torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, el Abierto francés de tenis, donde Rafael Nadal va a tratar de defender su título. Todos sabemos que Rafael Nadal viene lesionado. Su estilo de juego ha decaído mucho, mucho en los últimos meses. Ya desde el año pasado, pero más que nada en los últimos meses. Y la gente está diciendo que ya este podría ser el último torneo en la carrera profesional de Rafael Nadal. Pero si algo tiene Rafael Nadal a su favor es que ha dominado la cancha de arcilla del Abierto francés. Y si hay un torneo que Rafael puede ganar para despedirse, yo no creo que sea Wimbledon. Yo no creo que sea el Abierto norteamericano. Yo creo que pudiera ser el Abierto francés de tenis. Así que le deseamos mucha suerte a Rafael Nadal. Y estamos esperando que, por supuesto, pueda despedirse, porque ya a los 37 años de edad, con lesiones en la rodilla, lesiones en la cadera, una operación que tuvo el año pasado en el abdomen, nosotros esperamos que Rafael Nadal pueda despedirse de una manera impresionante. Si no ganando el Abierto francés, por lo menos llegando muy lejos y sobreviviendo a las primeras rondas, que es lo que le ha faltado últimamente. Después de eso, damas y caballeros, viene Wimbledon, el torneo que se juega en cancha de césped en Londres del 25 de junio al 17 de julio. Y por supuesto, después de eso, el último torneo a nivel de Grand Slam, el 20 de agosto al 11 de septiembre, el US Open, el Abierto norteamericano en Nueva York, donde Carlos Alcaraz, o Alcaraz, como le quieran decir, va a tratar de defender su título. Y vamos a ver qué pasa, porque tampoco Carlos Alcaraz está teniendo una buena temporada. Pero de aquí, él es joven y se puede recuperar de las lesiones mucho más rápido que Rafael Nadal. Así que mañana vamos a hablar de los torneos femeninos y vamos a hablar también esta semana, les vamos a dar las clasificaciones o los rankings, como le dicen, de ambas ramas, masculinas y femeninas, porque, como les dije, en los próximos meses ya comenzamos a nivel de Grand Slam con dos torneos consecutivos en el tenis profesional, tanto masculino como femenino. Pero, damas y caballeros, no se preocupen, todavía faltan muchos deportes, música, maestro. Vamos a hablar de muchas cosas más. Pero antes, les recuerdo nuestro correo electrónico para que puedan escribir al duro y sin guantes, @gmail.com, todo juntico, todo en minúscula, al duro y sin guantes, @gmail.com. Escríbanos y leeremos su carta al aire en vivo. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos ahora con unos promos?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runey Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote.
Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, primero quiero darle las gracias a John Fogerty por prestarnos esta cancioncita escrita en los años 80 y glorificando nuestro pasatiempo nacional. Ahora sí, hablando de pelota, los últimos dos segmentos, este y luego Talking Baseball, que vamos a dar, vamos a hablar sobre lo que va a pasar esta noche en nuestro pasatiempo nacional. Pero antes estaba conversando aquí con Pete Playoff Magazine de los logotipos que han tenido los Marlins. Si ustedes se ponen a pensar, hay equipos que no han cambiado de logotipo en 50 años. Y los Marlins en 30 años han tenido 4 distintos. Uh-huh. Así. Y Pete sabe por qué y se lo va a decir ahora mismo.
Así mismo es. El logotipo de los equipos de béisbol es una de las primeras cosas que los niños, ¿no?, ven y se interesan a la hora de incluir el béisbol dentro de su vida, ¿no?, en la práctica del béisbol. Siempre los logotipos, las tipografías, le han llamado mucho la atención a los que se inician en este deporte, ¿no? Y entonces, pues, me gustaría hablar un poco sobre el logotipo del equipo de nuestra ciudad, ¿no?, de los Marlins, de los Marlins, que es un equipo que es una franquicia, todos sabemos que es bastante joven, es una franquicia fundada en el año 1993 y que bueno, cambió su nombre en el año 2012 por los Miami Marlins y por supuesto que cambió su logotipo. El primer logotipo que tuvo los Marlins de la Florida, que era el primer equipo que tuvo cuando se presentó en las Grandes Ligas en el año 1993, pues bueno, fue el famoso pez que salía dentro de la pelota y pues bueno, era en azul y todo lo que tenía. Al contrario de muchos equipos, los Marlins no es... A ver, ¿cómo puedo decir? Los Marlins han tenido cuatro cambios de logotipo en su historia. Tuvieron uno, el primero en el año 1993, el segundo en el año 2012, cuando pasaron a Miami Marlins, del 2012 al 2016. Después tuvieron uno en el año... cambiaron del 2017 al 2018, solo fue un año nada más. Y bueno, es el que tienen ahora, justo en el año 2019. Hay que decir que para ser un equipo, los equipos hoy en día están cambiando más los logos por problemas de marketing y todo. Se podía haber cambiado más. En los logos podía haber sido una franquicia con cambios de logo, con más cambios de logo. Solo han tenido 4. Hay equipos que han tenido más cambios de logotipo. Y bueno, nada, siempre en su diseño la idea fue como que reflejar la variedad cultural que tiene la ciudad de Miami. Son colores muy diversos, en azul, han utilizado el verde clarito. Y pues nada, eso, decir que han tenido cuatro logotipos desde el año 1993 hasta la actualidad.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente Talking Baseball?
Play ball.
Talking Baseball. Klusowski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, vamos a darle un recorrido a las mayores. El lunes por la noche en la costa del Pacífico reanuda la rivalidad más antigua del béisbol de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Esta rivalidad comenzó hace más de 120 años en Nueva York y ahora sigue en California y continúa siendo una de las más feroces de nuestro pasatiempo nacional. También en la costa del Pacífico, bueno, más que nada en el desierto, los cerveceros de Milwaukee contra los Diamondbacks de Arizona. En ese partido, los cerveceros con promedio de 7-4 y los Diamondbacks 6-4. Perdón, cerveceros 7-2, los Diamondbacks 6-4. Los Nacionales de Washington contra los Angelinos de Anaheim a las 9:30. Suárez va a ser el abridor para los Angelinos. Patrick Corbin va por los Nacionales. Los Cardenales de San Luis versus Rockies de Colorado. Márquez, el abridor para el equipo local, Mats, va por los Cardenales. Reales de Kansas City contra los Texas Rangers, el ex premio Cy Young, Zach Greinke, que no ha ganado este año, 0-2, aunque su efectividad es bastante buena, 2.38, va contra Haney. Y vamos a ver si Aroldis Chapman lanza por los Cardenales, por una situación de salvar el juego, por los Reales de Kansas City, que tienen solamente 3-7 este año. Marineros contra Cachorritos, Castillo va a lanzar por el equipo de Seattle. Cincinnati contra los Bravos de Atlanta. Max Scherzer y Yu Darvish. Para mí, el partido más interesante de la jornada, el lunes por la noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Primer lanzamiento 7-10, los Padres contra los Mets. Yu Darvish contra Max Scherzer. ¿Qué te parece ese encuentro?
Bueno, son dos pitchers estelares los dos. Ya Darvish con un poquito más de años, ¿no? Un poquito más de tiempo en las grandes de tiempo. Sin duda alguna, como tú dices, el partido más interesante de la jornada por estos dos abridores que se enfrentan. Pues nada, hay que disfrutar el juego a ver cómo sale el partido.
Correcto. Sandy Alcántara también va a lanzar el lunes por la noche por los Marlins en Filadelfia contra los actuales subcampeones mundiales Phillies, pero como el contrincante es Strahan, el partido no es tan interesante como el que les dije, Darvish contra Max Scherzer. Los Yankees contra los Guardianes en Cleveland, cuando ustedes escuchen este programa, este partido va a estar comenzando. Atléticos contra Orioles de Baltimore. Y al grabarse este noticiero deportivo, los Medias Blancas de Chicago estaban derrotando a los Mellizos de Minnesota 4-3 en la parte baja del sexto inning. Así que esa es una jornada completa. Si quieren programar su martes en el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada completa, todo el mundo en acción, 15 partidos en el béisbol de las mayores. Los Yankees van a estar contra los Guardianes de Cleveland el martes a las 6:00 p.m. Atléticos contra Orioles de Baltimore. Los Astros versus Piratas de Pittsburgh. A propósito, va a lanzar Garrett Cole el martes por los Yankees. Garrett Cole promedio de 2-0 con efectividad de 0.73 en esta tierna temporada. Los Astros contra los Piratas, los al rojo vivo, Piratas de Pittsburgh. Boston contra Tampa Bay. Y aquí yo quiero saber, Pete, si Tampa Bay va a poder seguir con su temporada de ensueño 9-0. Vamos a ver cómo le va contra los Medias Rojas.
Bueno, los Medias Rojas no es que estén pasando tampoco por un buen momento ahora mismo en su inicio, ¿no? Pero bueno, son 162 partidos, no podemos. Yo todos los días me siento a ver los resultados y me siento y digo, bueno, vamos a ver si los Tampa hoy perdieron. Pues no, ganaron. Y así están en racha. Sí. Vamos a ver. No,
y ganaron por paliza.
Sí, están ganando categóricamente. Ya llevan los 10 primeros juegos ya y no pierden.
Y atención que el martes por la noche a las 9:30 hora de Cuba, Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, va a lanzar por los Angelinos de Anaheim contra Gray de los Nacionales de Washington. Ohtani, una victoria, 0 derrota, efectividad 0.75 en lo que va la temporada regular. Y también continúa la serie Dodgers contra Gigantes, así que una jornada muy, muy llamativa el martes en nuestro pasatiempo nacional con rivalidades y superestrellas lanzando en el béisbol de las mayores. Así que, música maestro, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Una Hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.